Gracias por estar con nosotros, por regalarnos tu tiempo, porque hay muchas dudas de toda la población, de toda la audiencia. Primero preguntarte cómo interpretaste los dichos de Carla Bisotti.
Sí, digamos, a ver, siempre en situaciones de pandemia y cuando hay brotes importantes, digamos, se plantean distintas estrategias para tratar digamos, de mitigar el brote y tratar de tener a la población inmunizada, digamos, rápidamente. Por ahí lo que ha planteado la doctora es algo que se ha hecho otras veces, incluso que también lo estaba planteando otros países como Reino Unido. De utilizar, digamos, primero vacunar a todos con una dosis y postergar la segunda dosis. Quizás, obviamente, la situación en Argentina es distinta porque la diferencia que tiene la vacuna Sputnik V con respecto a las otras vacunas es que, digamos, la primera y la segunda dosis son distintas, es decir, tienen, digamos, se llaman, digamos, primer y segundo componente, porque en realidad, digamos, es una vacuna con un vector y utiliza para la primera dosis un vector de adenovirus que es diferente al que utiliza en la segunda dosis de vacuna. Entonces, en este caso, digamos, la situación es distinta, con lo cual nosotros no podemos usar tanto la primera o la segunda dosis para vacunar a toda la población, porque la segunda dosis sí o sí hay que darla después de que nosotros hayamos recibido la primera. Digamos,
O sea que
después
no
la
era
situación.
factible, digamos, perdón, perdón, pero digamos,
Sí.
técnica y médicamente no era factible eso.
No, a ver, lo que en realidad no es factible es utilizar tanto la primera y la segunda dosis como única dosis. Sí, lo que
Perfecto.
uno puede plantear, digamos, pero que bueno, obviamente después les voy a explicar algunas salvedades, es plantear decir, bueno, pido más del primer componente, vacuno a más población con la primera y postergo, pero que hay algo que tenemos que tener en cuenta. En ningún momento se dijo que no dar la segunda dosis, porque eso no es factible, porque todos los estudios que tienen todas estas vacunas son con dos dosis. Digamos, y los datos de eficacia y digamos, de eficacia son con dos dosis. Aunque se sabe que con la primera dosis hay un porcentaje de eficacia, que obviamente lo tendremos que ver digamos, en los datos que haya si uno en algún momento se define hacer eso. Pero la realidad es que, digamos, uno podría vacunar a más gente en menos tiempo con la primera y postergar un poquito más la segunda. Pero la segunda hay que darla, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener todos muy claro. Con lo cual, a ver,
Doctora,
obviamente esto es una. Sí.
¿vienen las dos dosis en una misma caja?
No, no, no. Digamos, nosotros recibimos, ustedes recuerdan, 300.000 dosis, pero fueron
Sí.
del primer componente. Ahora creo que el día de hoy se iban a buscar nuevamente las 300.000 dosis del segundo componente, o sea, de la segunda dosis. Ahí
Bien.
tendríamos el esquema completo, no vienen juntas. Quizás más adelante sí, que ya, digamos, cuando haya mayor disponibilidad de los laboratorios también, probablemente recibamos la primera y la segunda, porque va a haber pacientes que estemos vacunando en distintos estadios. Entonces, a ver,
Doctora, ¿vos te
estamos.
pusiste la vacuna?
Sí, ya me la puse.
¿Qué
Sí,
sentiste?
sí.
Contanos.
Nada, la verdad es que, digamos, obviamente que nosotros estamos, ustedes han visto los reportes del ministerio, se está haciendo una vigilancia muy estricta de todos los efectos, incluso de los efectos leves, o sea, cosas que en otras vacunas en este momento no se reportan, como un dolor en el sitio de la inyección, o tener un poquito de fiebre, un poquito de dolor muscular, en esta vacuna se están reportando todo y ustedes saben que hasta ahora más del 90% son todos eventos leves y moderados. Yo la realidad, por suerte, no, ni siquiera sentí el pinchazo y después tuve apenas un poquito de dolor, pero nada, te diría que una molestia en el lugar de la aplicación, pero nada más. Así
Bien,
que
bien,
realmente
bien, bien.
la experiencia fue buena.
Bien, doctora, te voy a hacer un montón de preguntas. Perdóname
Sí, sí,
que vaya
sí,
y vuelva con las preguntas, pero hay muchas dudas. Con la colocación de una sola dosis de la vacuna, ¿qué nivel de inmunización alcanza una persona si tiene una sola dosis? ¿Está
Bueno.
definido, por cuánto tiempo le dura esa inmunización?
Claro, esos son datos que todavía no están muy claros. Sí, eso es lo que tenemos que definir. Digamos, lo que tendríamos es que habría más de un 50% de inmunidad. Sí, pero el tiempo
Bien.
de duración no tenemos porque, como les decía, todos los estudios están hechos con dos dosis. Los pacientes recibieron una dosis
Bien.
y a los 21 días se les dio otra dosis en el estudio, aunque se fue evaluando la inmunidad. Pero no hubo un estudio en el cual se diera una sola dosis y se lo siguiera en el tiempo a ver cuánto dura esa inmunidad con una sola dosis. Sí
Perfecto,
sabemos,
perfecto.
obviamente, que el intervalo mínimo es 21 días, ¿sí? Como en todas
21
las
días.
vacunas. Antes no la podemos dar a la segunda, pero uno puede extender un poquito más el intervalo. Que lo ideal,
Ah, eso te
obviamente,
iba a
como
preguntar.
siempre.
¿Se puede extender, o sea, puede pasar más allá de los 21 días y no habría problema? ¿Cuánto más puede
Exactamente.
pasar?
Exactamente. A ver, nosotros, todas las vacunas tienen un intervalo mínimo. Ese intervalo, es decir, que en algunas vacunas son 2 meses, en otras un mes. Ese intervalo mínimo significa que yo no puedo dar la segunda dosis antes de ese tiempo, porque interferiría con la inmunidad que está creando la primera dosis. Pero sí lo puedo dar más. Incluso hay vacunas que a veces pasan mucho tiempo y no se reinician los esquemas. Ese es un concepto muy importante. Cuando yo empiezo un esquema de vacunación, aunque haya pasado mucho tiempo, no lo reinicio. En esta vacuna nosotros no queremos tampoco que pase mucho tiempo, porque lo que queremos es rápidamente tener a nuestra población con una inmunidad, digamos, generada. Con lo cual, a ver, si bien el esquema mínimo es 21 días, o sea, el intervalo mínimo, digamos, tampoco queremos que pase mucho tiempo, pero uno podría esperar. Lo ideal es que no, sea mucho tiempo, porque obviamente vamos a dejar a la población con una sola dosis, que tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad generada con una sola dosis. Entonces, si bien uno puede esperar, lo ideal es no hacerlo.
Bien, 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 se entiende perfectamente. Doctora, la pregunta típica ¿es confiable la vacuna? ¿Por qué te lo pregunto, ¿no? Muchas
Sí.
personas nos están escribiendo que tienen miedo, que quieren esperar para vacunarse. Otra persona, mira, yo te cuento. Te cuento lo que dicen acá de cosas que a uno le llegan, videos y demás.
Sí.
Norma nos dice, me llegó que la vacuna no es buena, que deja infertilidad, que tiene nanopartículas de no sé qué, que cambia la genética. Es muy confuso, tengo 46 años, no sé qué hacer, nos dice Norma. No sé,
Mira.
circula mucho tipo de cosas, por eso otra persona nos dice, eso no es una vacuna, es un compuesto de transgénicos. Bueno, el tema de la
No.
esterilidad parece que es una de las dudas principales. Bueno, contame
Sí, a
que
ver.
como médica, con todos tus conocimientos, ¿qué nos podés decir?
No, mira, lo que es todas estas vacunas que obviamente están en este momento, algunas ya aprobadas, digamos, obviamente con aprobaciones de emergencia, porque todas las vacunas todavía, si bien, digamos, hay datos, digamos, de seguridad y eficacia muy claros, que por eso se hace la aprobación de emergencia, todavía todos esos pacientes, digamos, o sea, esos voluntarios que se vacunaron y que están en estudio, se los sigue controlando. A ver. Estas vacunas, nosotros tenemos ya experiencias con este tipo de vacuna, como es la Sputnik V. Es decir, digamos, hay un vector viral que es inactivado, es decir, digamos, que es el adenovirus, que lo que hace es transportar a esta proteína, que es la de la espiga, que es la que forma la coronita de, por eso se lo llama coronavirus, y que da la forma, que es la proteína que genera la entrada de la célula. Y lo único que genera es estimular al sistema inmunológico con esa proteína que transporta esta cápsula, o sea, esta cápsula del virus, porque no es un virus activo, y lo que hace es generar que el cuerpo lo identifique como extraño y genere una respuesta inmune. No hay ninguna posibilidad, porque no hay genoma, no hay ninguna otra cosa que genere esterilidad o haya transgénicos. Esto es simplemente, es como si yo me expusiera al virus, pero digamos, en una situación, digamos, las vacunas lo que generan es una, digamos, una respuesta inmunológica mucho más importante y generar inmunidad de memoria. Sí, pero es como si yo me expusiera a la enfermedad y mi sistema inmunológico reaccionara. Es solamente eso, no hay nada raro. Los laboratorios, los que están, digamos, trabajando en cada una de las vacunas, son laboratorios muy serios y que, digamos, y que estas vacunas tienen casi un año, digamos, de investigaciones. Y si bien uno piensa que para una vacuna, con las experiencias que tenemos, es poco tiempo, tengamos en cuenta que estamos en una situación de tecnología y de avance científico, que no es lo mismo que pasaba hace 25 años, y en el cual no se conocía el virus, no se conocía el genoma, no se conocía cómo era la respuesta inmunológica ante determinada enfermedad. Hoy ya lo sabemos eso, entonces rápidamente nosotros tuvimos el genoma del virus. Rápidamente sabemos que, cómo se genera la respuesta inmune ante esta enfermedad, y entonces sabemos cómo producir una vacuna para esa enfermedad. Todo eso se hace en muy poco tiempo, pero porque la tecnología ha avanzado mucho. Entonces son vacunas muy seguras y no tienen absolutamente nada de, digamos, de interferencia genética. Ninguna de las vacunas esta entra al núcleo de la célula como para producir una alteración genética. Así que en eso son más que seguras y se vienen ya haciendo muchísimos estudios en muchos pacientes.
Bien, 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 bien. Seguimos con preguntas, doctora. Sí. Otro oyente nos dice, tengo 60 años, ¿es conveniente ponerme la vacuna?
Mira, en este momento, digamos, la vacuna que tenemos nosotros disponible, que es la Sputnik V, está solamente autorizada hasta de entre 18 a 59 años. Con lo cual, en este momento, no se está vacunando a las personas mayores de 60. Eso no significa que no va a ocurrir, porque sí, obviamente, es la población que tiene más riesgo de complicaciones y de internaciones, y obviamente más riesgo de morir. Con lo cual, es una población objetivo. Con lo cual, esa persona se tiene que vacunar. Hoy no tiene indicación con esta vacuna hasta que el ANMAT reciba toda la información de seguridad y de eficacia en los mayores de 60 y la apruebe en este grupo de edad, o hasta que recibamos otra de las vacunas que están en mercado y que el Ministerio está haciendo los trámites, como AstraZeneca o Janssen o incluso la de Pfizer, que ya están aprobadas en mayores de 60. Pero sí, obviamente, cuando tengamos una vacuna para ese grupo de edad, esa persona se tiene que vacunar, y es muy importante que lo haga, porque son las personas que, si se contagian de coronavirus, tienen más riesgo de complicaciones.
Bien, bien. Entonces, lo pongamos en claro. ¿Qué personas no la pueden recibir?
En este momento, todavía, hoy incluso hay una reunión en el Ministerio de Salud para evaluar, digamos, otras opciones. En este momento, la vacuna está para entre 18 y 59 años en personal de salud. Por ahora no la pueden recibir los mayores de 60 y las personas que tienen inmunocompromiso, es decir, enfermedades que bajan su sistema inmunológico, ¿sí? Como todo, uno tiene que ser cauto. Cuando tengamos los datos, en esas poblaciones, uno puede decir si es segura o no administrarla en esa población. Probablemente sí, porque es una vacuna inactivada. Pero bueno, uno es cauto y hasta que no tiene todos los datos, no se aprueba al MAT en esos grupos de población.
Bien, bien, doctora. ¿Es efectiva la vacuna ante las mutaciones del virus? Viste que van diciendo hay una mutación, una nueva mutación se descubrió. ¿Es efectiva ante estas nuevas mutaciones?
Sí, por ahora sí, porque en realidad son variantes del mismo virus. Vamos a decir, son cambios que no son tan grandes como para que cambie y sea una cepa totalmente distinta. Por eso es que todos los laboratorios, digamos, por ejemplo, el Malbrana acá en Argentina, digamos, y hay un grupo que va siguiendo los cambios en las mutaciones, y lo mismo en el mundo, si se define alguna mutación que sea tan grande como que cambie la conformación de esta proteína que es la espiga, que es la que forma la coronita, que es contra la que todas las vacunas generan una respuesta inmune, probablemente haya que pensar, digamos, que quizás la vacuna no sea totalmente efectiva. Un poco parecido a lo que pasa con gripe, que todos los años debemos evaluar a ver cuál es el virus que circula y se hace la vacuna en base a ese virus que circula.
Bien. Doc, y respecto de las otras vacunas, de la Pfizer, de la AstraZeneca, de la Oxford, ¿tenés info? ¿Van a llegar también al país? Y acá tengo una oyente desde Río Cuarto que me dice, ¿se podrían mezclar las vacunas? A mí me parece que solo la Sputnik tiene dos dosis, las otras no, ¿no?
No, mira, casi todas las vacunas tienen dos dosis. O sea, Pfizer tiene dos dosis. La única que también está haciendo el estudio en Argentina es la de Janssen y Johnson & Johnson, que es una sola dosis y es sobre la misma plataforma que la Sputnik. Es decir, es un vector de adenovirus que transporta los datos de la proteína de espiga. Pero después, Moderna, que es la, digamos, de ARN, lo mismo la de Pfizer, y digamos, la después de Sinopharm, CanSino, que son las vacunas, digamos, chinas, todas son de dos dosis. Y en realidad ahora se está viendo, más que nada en Europa, digamos, estos rebrotes y ver la disponibilidad de vacunas, eventualmente hacer, digamos, intercambiar, digamos, que las vacunas se puedan intercambiar. Esto, la realidad es que todavía no tenemos datos, con lo cual un poco la, digamos, la normativa acá es que las vacunas no se pueden intercambiar, porque no sabemos qué respuesta inmunológica vamos a tener si damos primero una dosis de una y después una dosis de otra vacuna. Con lo cual, la recomendación es, si uno empieza el esquema con una vacuna, terminarlo con la misma. Pero obviamente esto es tan dinámico, estamos en el medio de una pandemia, que probablemente quizás en algún momento vaya cambiando, eso todavía no lo sabemos. La recomendación hoy es que no las tendríamos que intercambiar.
Bien, bien, con... doctora. Decime, sí.
No, perdón, y con respecto a las vacunas que van a venir al país, en realidad hemos el país tiene un convenio con el COVAX, que es este fondo de la Organización Mundial de la Salud, que ahí tiene aseguradas dosis, y hay varios laboratorios, ahí hay que ver si el país elige alguno de los laboratorios o la OMS manda, digamos, de alguno de los laboratorios, y después está hecho ya el convenio con AstraZeneca, y se está hablando también con Pfizer y con Janssen. Así que veremos un poco más adelante las de AstraZeneca, pues según lo que informaron, estarían llegando también en marzo. Así que esas vacunas también tendríamos disponibles.
Bien, bien, doctora. Siguen algunas de las preguntas. Acá, por ejemplo, Silvia de San Rafael nos dice, tengo cáncer de pulmón y pronto voy a comenzar quimioterapia. ¿Hay problemas con que reciba la vacuna?
Mira, si si se empieza a vacunar en los grupos de riesgo y ella todavía no empezó con la quimio, se podría vacunar. Una vez que esté con la quimioterapia, como va a estar inmunocomprometida, por ahora no podría, pero quizás más adelante o cuando ella ya esté con quimio y tenemos otras vacunas, o ya esta ya está aprobada para este grupo, ahí sí, tiene que ir consultándolo con su médico, ¿sí? Si, mientras no esté con Bien. Quimio, y como es un grupo de riesgo, se puede vacunar. Después cuando ya esté con la quimio hay que ver si hay alguna vacuna que se pueda dar en esas circunstancias.
Bien, doctora, tenemos un montón de preguntas, pero ya está nuestro próximo invitado en línea, así que agradecerte por todas las dudas. Seguro que vamos a seguir conversando.
Bueno, no, gracias a ustedes, porque es importante la información. Tengamos en cuenta que estamos en el medio de una pandemia, a veces se van a, digamos, por ahí va a cambiar la estrategia en el momento que se vaya haciendo, como para ver, digamos, una de las estrategias que hizo Argentina hace mucho tiempo, que fue en el 2004, estábamos en un brote de hepatitis muy grande y la vacuna de hepatitis A, el laboratorio recomendaba dos dosis. Argentina, como era una vacuna, digamos, que no teníamos disponibilidad para hacer una inmunización masiva, lo que hizo una estrategia de una sola dosis, y lo presentó como estrategia, digamos, con el compromiso de ir controlando la inmunidad, digamos, y fue una estrategia que después fue adoptada por muchos países y recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Gracias a eso se pudo evitar, digamos, los brotes de hepatitis A, y hoy en Argentina desde el año 2007 no hay trasplantes por hepatitis A. Con lo cual a veces uno tiene que tratar de ver cuál es la estrategia mejor para determinada situación. O sea, lo ideal es lo que recomienda el laboratorio, pero a veces hay que ver qué estrategia es mejor en ese momento y cuál es la disponibilidad del insumo. Más que nada como para que lo tengamos en cuenta.
Así es. Gracias. Gracias, doctora. Hasta la próxima.
No, por favor.
Gracias. Pasaba la doctora Florencia Burgesser, integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología, médica infectóloga y epidemióloga. Vamos a pasar rápidamente a otra de las aristas que tiene que ver con este tema. Hablamos de este sacudón político, médico y social que provocaron los dichos de la Secretaria de Acceso a la Salud, que obligó después al presidente Alberto Fernández a ratificar el calendario original de vacunación. Según citan algunos diarios nacionales, Bisotti cometió la imprudencia de hacer pública una charla privada entre los responsables del Ministerio de Salud y el presidente. Es decir, el plan B estaba siendo analizado, pero no había que revelarlo, al menos por ahora. pero este caso no es el único del cual hemos sido testigos en las últimas semanas, en este último tiempo de pandemia, en donde un funcionario dice una cosa por la mañana y por la tarde otro lo desmiente. Esto nos genera importantes interrogantes sobre las estrategias de comunicación y cómo se informa desde el Ejecutivo en el contexto de una pandemia como la que hoy azota a nuestro país y al mundo. Así que, para charlar un poquito acerca de este tema, vamos a entrar en contacto con Mario Riorda, que es docente, politólogo e investigador argentino. Además, se desempeña como asesor y consultor comunicacional político, orientando estrategias electorales de comunicación gubernamental y comunicación de crisis para gobiernos y partidos políticos en la Argentina y en otros países de América Latina, y realmente es un honor y un gusto charlar con él. Hola Mario, ¿cómo te va?
Hola Flor, ¿cómo va? Un gusto.
Un gusto, Mario. Contanos un poquito qué opinión te merece este desconcierto general que provocan los dichos de la doctora Bisotti.
En realidad algo decías vos en la introducción, ¿no? Es interesante, digo, porque Carla Bisotti en estos días, y particularmente en lo que hace a la pandemia, está siendo la voz respecto a la salud más autorizada y quizás a la que más se escucha y más atención se presta, ¿no? Sobre todo con, diría, una baja relativa o parcial del protagonismo del propio ministro Ginés. Entonces, la verdad es que no está bueno estos idas y vueltas. La transparencia no es tan solo la publicación de datos, sino decir lo que se sabe y lo que no se sabe, y eso no tiene que ver con la especulación. Muchas veces uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno, como tienen los otros, es que piensan en voz alta, y este pensamiento en voz alta atenta literalmente contra la transparencia, contra la certeza, que son dos activos comunicacionales sumamente importantes en una situación de un riesgo elevado, como obviamente lo es la pandemia, ¿no? Así que si al problema que en general excede a este gobierno o cualquier gobierno, que es la cantidad de sesgos cognitivos, un sesgo cognitivo es, de alguna manera, un filtro que distorsiona la realidad o que distorsiona la percepción de la realidad, se le agrega estas idas y vueltas, estos vaivenes comunicacionales, la verdad es que se hace el peor de los cócteles en términos de la transparencia comunicativa y de cuánto impacta esta en la salud pública.
Así es, Mario. Realmente a uno lo como que lo excede un poco, ¿no? ¿Qué opinión tenés de esta forma de comunicar? ¿Están ellos también excedidos? ¿Hay alguna estrategia especial para comunicar en crisis? Vos que sos experto en ese tema.
Sí, por supuesto que lo hay. En este caso hay quizás, más allá de la crisis, hay un serio problema que es, simultáneamente se está dando un fuerte proceso de comunicación de riesgo con un serio problema de comunicación de crisis. Entonces, ambas aristas son iguales significativas. ¿Qué es la crisis? Es cuando uno intenta aportar certeza y una trayectoria, de alguna manera, de largo plazo, tratando de demostrar que los escenarios que se vienen son A, B y C en ese orden y tal cual uno los gestiona, los diseña o a los cuales se podría llegar. Por lo tanto, esto es bastante difícil de darse en una situación de un riesgo elevado, porque todo riesgo es básicamente probabilidad, ¿sí? A diferencia de la comunicación de crisis que apunta a la certeza, el riesgo trabaja sobre nivel de incertidumbre y por lo tanto la generación de certeza es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, a lo que debiera apuntar, por lo menos en el corto plazo o en el mediano plazo, es a que modifiquemos los hábitos, a que construyamos socialmente un tipo de convivencia con las amenazas, con las vulnerabilidades, con los peligros, y a partir de eso modifiquemos hábitos y conductas. Lamentablemente, casi siempre la política en general, y hablo a todos los niveles, tiende a posarse sobre la primera de las variables, que es la comunicación de crisis, tratando de demostrar que tiene todo controlado, o, en el otro exceso, tratando de evadir eso aunque no lo tenga controlado, ¿no? Porque uno puede criticar de alguna manera cómo en su momento y de modo temprano Argentina se pasó del éxito al exitismo, pero también con el mismo criterio uno puede criticar al gobierno provincial, donde el silencio fue de alguna manera una de las estrategias elegidas en muchas circunstancias para salirse del tema, porque de alguna manera o no lo controla o le genera mala reputación, ¿no? Y esto entonces es igual de problemático. El exceso, por un lado, en términos de una certeza que no existe, vuelvo a insistir, atravesada por la pura probabilidad, o la carencia o la ausencia de una comunicación de riesgo, por lo cual también se torna una acción sumamente especulativa, con una consecuencia mucho más importante que un gobierno tenga buenos o malos números en la encuesta. Básicamente, cuando uno no se posa sobre el riesgo, lo que hay en juego son vidas o, en todo caso, claro, un deterioro de una de la salud pública en términos generales.
Mario, este desconcierto comunicativo en general lo vivimos en Argentina, también se vive en otros países de América Latina, vos que tenés mucho contacto y conocimiento de esta América del Sur.
No solamente en América Latina, Florencia, en este sentido déjame ser bastante generalista y yo diría brutal en términos de mi diagnóstico. No hay prácticamente lugares en el mundo donde se lo haga bien y donde podamos decir que se lo hace bien a costa de ciertas cosas que también sería difícil de aceptar en nuestro contexto, ¿no? Yo quisiera poner como ejemplo quizás los dos lugares donde uno puede, entre comillas, decir transitoriamente lo han hecho bien, que puede ser Taiwán y que pueden ser Nueva Zelanda. La condición de insularidad de países pequeños evidentemente hace o explica la posibilidad de cerrar fronteras en primer término, pero además hay un elemento que difícilmente existe en nuestra sociedad, que es la confianza pública, ¿no? Y la confianza pública implica generar patrones de comportamiento más o menos racionales en función de lo que, en este caso, las autoridades de salud puedan de alguna manera recomendar. Pero además también, y citaría el caso específico de Nueva Zelanda, hay particularidades que aquí le pondrían los pelos de punta a muchos, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno, al igual que Corea del Sur, monitorea la trazabilidad de nuestras vidas. ¿Qué significa? Que digitalmente el gobierno sabe qué hacemos nosotros para controlar de alguna manera, ante una posible brote, nuestros contactos y toda nuestra actividad, ¿no? Aquí sería bastante impensable eso. Cuento como anécdota que en mi último libro, estudiando de manera comparada distintos países, lo he tomado de Corea del Sur, hubo muchísima polémica porque el Estado, por ejemplo, descubrió situaciones de infidelidades. Y esto que parece gracioso, tiene un toque humorístico, no lo tiene para nada, porque en realidad lo que hacía el Estado era saber claramente con qué personas vos te habías contactado a lo largo de todo el día, ¿no? Y eso es lo que es la trazabilidad, que, por un lado, permite el control desde el punto de vista de la salud pública, pero por otro lado es tan fuerte el control que literalmente significa una merma total de la libertad individual de las personas.
Mario, te pregunto ahora como ciudadana, última pregunta, se nos está acabando el tiempo, ya viene otro programa. ¿Cómo hacer para no caer como en el miedo, en la confusión? No sabemos qué es real, qué es fake news. ¿Cómo podemos estar un poquito más orientados en ese tema? ¿Cuáles serían las fuentes más fidedignas para nosotros estar un poco más tranquilos?
Bueno, lo primero es discutir qué es miedo, Florencia, y esto parece una cuestión académica, semántica, pero es sumamente importante, porque no todo miedo es malo, ¿sí? Hay como una demonización del miedo en términos de que significaría una posibilidad de control ciudadano por parte de la política, y claramente comparto eso. Le voy a poner un nombre técnico, y perdón por la expresión, se llama miedo epistémico, digo por la expresión compleja que hay que explicarlo. El miedo epistémico es una exageración del miedo futuro que no conocemos, ¿sí? Sin embargo, hay algún tipo de miedo, lo que se denomina el miedo experiencial o el miedo fáctico, el miedo de los hechos, que significa una capacidad pedagógica para que aprendamos. Todos los días a la mañana seguramente nos levantamos a desayunar y lo primero que hacemos es prender la hornalla, ¿sí? Bueno, no metemos el dedo en la hornalla, ¿por qué? Porque hay un miedo fáctico, experiencial, que a modo pedagógico nos enseña cómo actuar, qué hacer y qué no hacer. Entonces, no todo el miedo es malo cuando hay un miedo, insisto, con una capacidad pedagógica de enseñarnos. Si yo decía claro, al principio que uno de los objetivos centrales de la comunicación de riesgo es que modifiquemos hábitos, también hay que saber y en parte tenerle miedo a ciertas cosas que sabemos que nos hacen mal. Por ejemplo, si tenemos ciertos elementos que son centrales en términos de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, o entendemos que tomar cloro es algo malo, si digo, o dióxido de cloro es algo malo, o cualquier cosa de las que el negacionismo científico en primer término, pero el negacionismo en general propone, evidentemente, vuelvo a insistir, cuando hay una capacidad pedagógica que nos exime de hacer tal o cual cosa, eso no es malo, ¿no? Entonces, yo creo que la información tiene que ver con un criterio personal, uno de no creer todo, todo lo que anda dando vuelta, ir a fuentes confiables y además saber que hay una regla básica del periodismo serio que es poner la voz a dos campanas como mínimo, ¿sí? Ahora, estas dos campanas no siempre es obligación de hacerla, porque, por ejemplo, no vale la voz, por ejemplo, de una médica como la, no vale lo mismo de una médica como recién escuchaba, a un negacionista que puede decir que tomar dióxido de cloro es bueno. Entonces, hay criterios que tienen que ver con acercarse a la ciencia, hay criterios que tienen que ver con la credibilidad y legitimidad de la fuente, y hay criterios que tienen que ver con empezar a desechar cualquier cosa que nos llega por WhatsApp o por las redes sociales sin que efectivamente no tengamos, aunque sea la mínima curiosidad de chequear si efectivamente eso se aproxima a un punto de vista serio o directamente es una construcción absolutamente falaz.
Mario, clarísimo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos acá en Radio María. Hasta la próxima, Mario. Gracias.
Bueno. Chao, Flor. Gracias a vos.
Chau, gracias. Pasaba Mario Riorda, experto en comunicación política, también nos daba algunas cuestiones claves para decidir e informarnos mejor. Antes de